Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiéronle ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Díjoles Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado también en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bueno, es la fiesta de San Aniceto, Papa, del siglo II. Él no fue mártir, pero como sufrió muchísimo, persecución y sufrimientos, torturas, y realmente por eso se le da la misa de los mártires también a él. Y él fue el que fijó la fecha de Pascua, en las reglas para poner la fecha de Pascua, de la Santa Pascua. Bueno, vamos a meditar un punto de la Santa, del Santo Evangelio, que es, primero, son dos puntos. Primero, el que dice, le dice a San Pedro, cuando dice que Cristo es Dios, Dios vivo, el Hijo de Dios, le dice Jesucristo: esto te lo reveló ninguna carne, sino mi Padre, que está en los cielos. O sea, por el primer punto para recordar, o sea, nuestra fe es divina, la palabra de Dios es divina. Y hay que darle reverencia a la palabra de Dios como divina. Pues uno está obligado a ponerle mucha atención y querer profundizarla, querer pedir luz del Espíritu Santo para entenderla mejor cada vez que la escuchamos. Por eso jamás será rutina, jamás puede ser aburrido cuando se habla de Dios o cuando se lee de Dios, se medita de Dios, de los misterios. Si lo consideramos aburrido es porque realmente no tenemos ya la fe o no tenemos el espíritu de la fe en este momento. Porque los misterios son infinitos, son divinos, pero son infinitos en belleza, en sabiduría, en fortaleza y en enseñanzas para nosotros. Por eso es que el católico se vive de la fe. Y como es el alimento principal, de hecho, Santo Tomás de Aquino dice que cuando uno reza el Padre Nuestro, cuando dice el Padre Nuestro de cada día, danos de hoy, dice: primero pedimos por la palabra de Dios, o sea, por la fe, por la doctrina, por la sabiduría de Dios, como pan diario que necesitamos. Y también le pedimos en la Santa Eucaristía y a Cristo nuestro Señor, sacramentalmente y espiritualmente, su unión, su amor, todos sus dones, especialmente cuando después de los dones espirituales, los dones temporales. Pero eso es importante, porque por eso los benedictinos, desde hace muchos siglos, por ejemplo, ellos rezan las Sagradas Escrituras, las leen de rodillas. Para que sepan, o sea, es un tigre de respeto y ponerse en posición de humilde, atenta, y pedir luz, pedir este entendimiento y ser guiados, no querer interpretar, sino querer ser guiados. Eso es una de las cosas que la gente olvidó. Porque cuando vino el Vaticano II a modificar la fe, cosas divinas que ya estaban dogmatizadas y canonizadas como divinas, entonces, en cuanto alguien se atrevió a tocar esos dogmas, todo el mundo católico se debe haber levantado en armas, inclusive, como los cristianos, y decir: ese punto de doctrina, gravísimo que lo hayan puesto en duda, o lo hayan modificado, o lo hayan puesto ambiguo, por ejemplo, también. suficiente para levantarse en armas, como los cristianos, y parar el concilio, y van a llamar a todos los católicos a rezar, y a los reyes católicos de aquel tiempo ponerlos a intervenir y hacer algo para detener esas herejías. Es lo que se hacía en la Edad Media. Pues la Santa Inquisición, por ejemplo, que era un brazo del Estado, no era un juzgado de la Iglesia Católica. Es que la gente, eso, parte de las errores y malas intenciones, es decir, que era un brazo de la Iglesia Católica, no. La Inquisición era un juzgado del brazo secular del Estado. Y si la Iglesia estaba involucrada, era para suavizar las penas y para exigir que se le diera más tiempo al acusado para arrepentirse y para investigar esos crímenes. Pero aquí lo importante es que el pecado más grave en la Edad Media, o sea, el crimen, tanto para el Estado como para la Iglesia, más grave era la herejía. A nivel de la doctrina, a nivel de la fe. No eran asesinatos o cosas morales, lo más grave, ¿no? Lo más grave, completamente intolerable, que causó muchas guerras, inclusive, eran herejías. Porque una herejía implica que Cristo no es Dios. O sea, aceptar una herejía o no combatirla, o ponerse en silencio y no hacer nada, es aprobarla. Y eso equivale a decir que Cristo no es Dios. Eso es lo que les digo. Por eso es que era el pecado y el crimen número uno siempre, la herejía. Claro, o sea, la Iglesia espera que se enmienden los herejes materiales, por ejemplo. Por eso hay dos admoniciones. Siempre hay dos admoniciones antes de condenarlos o excomulgarlos. O darles una sentencia de herejes formales, ¿no? Que estén fuera de la Iglesia. Pero de todos modos, eso siempre es lo más grave que hay. Por eso es que cuando hoy en día, digamos, el remedio, si usted pregunta cuál es el remedio de la crisis, la primera respuesta es la fe, predicar la verdad y la fe. Y una vez que se restaura la fe, ya viene la práctica del amor a Dios, de los mandamientos. Y por lo tanto ya llega la esperanza, las promesas y todo lo demás se restablece. Pero es que la fe precisamente está cimentada en el dogma que Cristo es Dios, como dice lo que es San Pedro. Tú eres Dios. Entonces ese es el sentimiento de toda la Iglesia Católica. Por eso es que una herejía es completamente intolerable, y no se puede, un católico no puede estar en silencio, no puede estar tranquilo. Y peor, o sea, si uno no tiene el conocimiento, es peor todavía, porque la ignorancia culpable en materia de religión es pecado mortal. Claro, sabiendo que uno no sabe y no se puede estudiar, es pecado mortal, porque la fe es esencial para salvarse. Entonces, por ejemplo, los católicos modernistas que se enteran que les cambiaron la religión desde hace 60 años, en todo lo cambiaron. En este momento tendrían que ponerse a estudiar, por obligación, todo el catecismo del Concilio de Trento y de San Pío X, y ver cuál es el verdadero significado y el sentido de los dogmas y lo que la Iglesia quiere que creamos. Si no tienes interés, y ya saben que la Iglesia fue modificada drásticamente, en ese momento cometen pecado mortal y ya son herejes materiales. O sea, no pueden entrar al cielo si no tienen la fe católica de siempre. Es grave, eso es muy grave, ¿eh? Porque hoy en día muy pocos lo tienen ya. Por ejemplo, o sea, ustedes tienen que saber lo siguiente: el Concilio de Trento y la Iglesia en todos los 20 siglos no solamente canonizó los dogmas, o sea, los obligó, los dogmas que quería para salvarse, sino también está decretado que las palabras usadas para definir el dogma también son parte de lo que uno necesita saber para salvarse. No solamente el dogma, sino la definición, las palabras que se usan para definir el dogma también. Por eso, si uno no tiene la idea clara de lo que es la fe, la iglesia, lo que es el amor a Dios, lo que es la redención, la encarnación, lo que es el pecado, por ejemplo, si uno no tiene claro eso, tal y como la iglesia lo enseñó, esas personas no se salvan. O el infierno, por ejemplo. Entonces, no se han escuchado, pero en países como Ecuador, por estadística se sabe que el 90% de los sacerdotes no creen en el infierno. Entonces ellos, si no creen en el infierno, no se salvan, ¿eh? No se salvan. Aunque están ignorantes del hecho que necesitan saber. Porque Cristo fue muy claro. El que se bautice y crea y se bautice, se salvará. El que no crea, no se salvará, se condenará. Palabra de Cristo antes de la ascensión. Pues tan dramático. Por eso es que para contrarrestar esta apostasía, uno tiene que tener mucho interés por la verdad, buscarla, estudiarla, porque nosotros, digamos, como recibimos la gracia de mantener la fe, estamos también obligados a enseñarla. No solamente los sacerdotes, ¿eh? O sea, la fe por naturaleza es pública, tiene que profesarse en público. La fe no es nada a escondidas. O sea, cuando llegue la opción, la oportunidad, y si uno ve que le va a hacer algún bien a las personas, que siempre es casi siempre es el caso, bueno, mira, las veces uno tiene que hablar. Uno tiene que hablar, ¿eh? O sea, de manera positiva. O sea, esto hay que verlo de esta manera, es como nos enseña la Iglesia Católica, que es divina. Así hay que hablar. Cuando surgen temas de discusión entre los alumnos y estudiantes, temas de moral, de matrimonio, de todo tipo de temas de educación, cómo lo ve Dios, cómo lo ve la iglesia, cómo quiere Dios que uno vea esas cosas. Por eso es que más que nunca en este momento estamos obligados a profundizar la fe, amarla y propagarla y defenderla. Es una obligación, ¿eh? De hecho, los libros de teología moral dicen que si uno no profesa su fe en público por cierta cantidad de tiempo, no sé, como un año, por ejemplo, si en un año no profesa uno su fe en público, eso es pecado mortal también. Y eso está pasando. O sea, puede pasar fácilmente, nos puede pasar a nosotros fácilmente. Porque los compañeros, los vecinos, los familiares tienen un concepto muy diferente de lo que es la Iglesia Católica. Y van a surgir momentos en que uno tiene que intervenir y enseñarles. Aunque eso nos condene y nos anatematice, ¿no? A los ojos de ellos. Por eso es importante estos evangelios de la fe, de los papas, porque es el cimiento. Es que, acuérdense lo que dijo San Pío X, no condenar el error es aprobarlo. ¿Sí? O sea, si uno no habla cuando son esos errores graves contra la ley de Dios y contra su fe, eso equivale a aprobar la herejía en público. Porque la gente dice, bueno, son católicos, esta familia es católica, se habló de este tema y no dijo nada, entonces, como esa es una referencia católica para mí lo máximo, entonces significa que esta es la doctrina católica de este tema que estábamos hablando, porque esa persona que yo considero católica no dijo nada, entonces puedo estar tranquila en lo que acaban de decir, de que está bien, por ejemplo, ¿eh? Por eso es que es una situación muy dramática, porque no condenar el error es aprobarlo, y aprobarlo equivale a que Cristo no es Dios. O sea, uno niega su fe en la práctica. No solamente en la doctrina, ¿eh? Como está pasando ahorita, sino también la puede negar en la práctica, por no decirla, no defenderla, no propagarla, no enseñarla cuando hay que hacerlo. Cuando se está discutiendo un tema en público, uno tiene que intervenir. De alguna manera, ¿eh? Quizás no ese día, pero al día siguiente, o por carta, o por un artículo, pero uno tiene que intervenir, tiene que decir. Sí, son puntos que hay que dejar claro, ¿no? Hay que dejar bien claro eso. Porque el hecho de que Cristo es Dios, eso implica que todo en lo católico tiene que permear la vida de los demás. Y no es opcional, es obligatorio. Claro, la gente no lo acepta, no lo rechaza, pero eso es el juicio que Dios le va a dar a ellos. Pero moralmente hablando es obligatorio, moralmente hablando. Porque Cristo es Dios. Entonces alguien puede elegir erróneamente ir al infierno. Pero de que uno tiene que cumplir los 10 mandamientos, porque esa es la voluntad de Dios, eso es una obligación moral. Es obligatorio. Por eso es que la falsa libertad es tan peligrosa, la falsa libertad de lo que la gente piensa hoy en día. La gente piensa que tiene la opción de pensarlo y decir lo que quiera, que nadie lo puede forzar. Eso es verdad físicamente hablando. No lo podemos forzar físicamente. Pero moralmente sí tiene obligado. O sea, uno tiene que decir con palabras, con enseñanza, la obligación que tiene. Con firmeza y con claridad, uno tiene que enseñar. Después tenemos que estar bien preparados. Todos, ¿eh? Pues acuérdense, San Pío X decía que uno no puede dejar de estudiar el catecismo o la doctrina todos los días, media hora, decía él. Desde que se tiene 6 años hasta los 120, si es que llegamos. Todos los días, dice, doctrina. Porque de ahí depende precisamente la fuerza del amor a Dios, de la fe, de la fuerza de la fe, de las convicciones. Depende de todo lo demás. Entonces, por eso es que es muy importante recordar esto, para que no nos engañemos y seamos católicos no solamente de palabras, sino de obra y en público. Que así sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.